tardes.
Hola José, ¿cómo estás? Te envío un fuerte abrazo, saludos cordiales a vos, respeto a toda tu audiencia.
Florencio, a partir del domingo, y gracias por tu saludo, Florencio. A partir del domingo se inician los controles de licencias para conducir en rutas, ¿verdad?
Bueno, José, te aclaro. El domingo comienza a aplicarse nuevamente in totum el contenido de la ley 5016. Vamos a aplicar nuevamente con relación a los documentos que se venían extendiendo de sus plazos desde marzo del año pasado. Porque los controles veníamos luego aplicando durante todo el tiempo de la pandemia, inclusive no paró nunca en hacerse el control, pero siempre consideramos los vencimientos.
Sí. Ahora se aplicarán multas, sanciones para quien no o lo haya renovado.
Sí, aplicaremos las sanciones en la forma que la ley 5016 establece. Esto es al efecto de que el 1,2% de toda la circulación de vehículos y conductores en la red vial nacional puedan actualizar, porque solamente quedan los que estaban atentos a la prórroga nuevamente, los que no hicieron su documento. Te hablo un porcentaje muy mínimo. En 2 semanas encontrás uno, capaz no encontrás más ninguno. La población paraguaya fue muy madura en este sentido y aprovecharon ellos sin aglomerarse ir a hacer su documento.
Vos sabés que me tapás la boca, porque yo dije antes de presentarte que nos calificamos de hacerlo todos a último momento, y debo reconocer que según los datos que me estás dando que pude haberme equivocado, porque yo decía, no, mañana los municipios se van a llenar de gente para, una vez que conozca esta información de que van a haber controles con la exigencia, si es que, y las multas, si es que esto no ocurre así como tiene que ser, como dice la ley. Pero ahora me estás diciendo que es poquísima la gente que ustedes encontraban que no tenían los documentos en regla.
No, de hecho, a menos de que nosotros veníamos del 16 de diciembre pasado valiéndonos y valoramos y agradecemos a todos los medios de prensa, se te incluye al tuyo y a vos también, porque no es la primera vez que conversamos sobre esta situación, sí. Para poder hacerle llegar poquito a las personas la disposición de la patrulla caminera con relación a la ampliación de un plazo perentorio ya.
Claro, pero ese perentorio es mañana, ¿no vaya?
No, perentorio termina mañana, pero es el 16 pasado, José. 16 de diciembre, 16 de enero era el plazo perentorio.
Ah, entiendo. Ahora,
de marzo a diciembre era el plazo de suspensión, o sea que era el tiempo de suspensión de plazo de vencimiento,
sí,
para evitar la aglomeración. Pero como vimos un porcentaje muy mínimo ya, y esa diferencia veíamos en conductores alcoholizados, porque esa es la realidad, que los conductores alcoholizados fueron los que a nosotros nos empujó a tomar esta determinación, probablemente íbamos todavía prorrogando. Te cuento una anécdota de las tantas que existen en ruta con relación a esto, José. Encontramos conductores totalmente alcoholizados en ruta con el registro atrasado. Y le decimos su registro. No, ¿sabes qué? Ustedes mismos dicen que no podemos ir a la municipalidad aglomerando. Pero se aglomeró en un cumpleaños, se aglomeró en su fiesta, se aglomeró en su playa, en su piscina o en una bodega. Entonces, si puede ir a aglomerarse por ahí, ¿por qué no ir a invertir 20 minutos de su tiempo? Porque no es gasto de tiempo, ni es pérdida de tiempo, es una inversión cuando vas a hacer tu documento.
Claro.
Y la municipalidad, de los 253 municipios que piden licencia, porque ahora son 253, eran 252 hasta hace 72 horas, son 253 los municipios y están totalmente informatizados todos. O sea que te pongo la firma de que 20 minutos no pasa para que un conductor o un propietario de vehículo adquiera la renovación de su documento.
Decime una cosa, cuando vos de repente atajás a un vehículo para hacer estos controles, ¿qué es lo primero que se le pide? ¿Se le hace el alcotest? ¿Cómo se obra, digamos, en ese momento?
Bueno, te llevo al campo del ejemplo cortito para que se pueda entender, porque si yo te hago directo al alcotest y vos sos un conductor alcoholizado, lo primero que hacer es le meter cambio y le meter pata. Por eso.
Sí.
Porque es lo más recurrente en un conductor alcoholizado. Entonces, primero le pedí su documento de tu competencia. ¿De qué competencia hablamos? De lo que a mí la ley le apunta a pedir. Yo no puedo pedirle a un conductor su cédula de identidad. No puedo. Yo debo pedirle solamente su licencia de conducir, su habilitación municipal, y en el caso de que sea camión de carga, su habilitación de INASTAM. La cédula verde del vehículo puedo pedir, pero cuando yo veo que tiene una habilitación ya no tengo la necesidad de pedir la cédula, porque cuando comparo la cédula con la chapa y con el vehículo, ya sé que en algún momento se presentó una cédula verde para poder sacar en el municipio.
Entiendo.
Y después ya va a hacer la prueba correspondiente. Después ya va a hacer la prueba. Eso en el caso de Alcosté, en un eventual caso de que estés haciendo Alcosté. Pero los controles aleatorios para cuando viene sin luz, cuando te das cuenta que viene sin cinturón y cosas así. Tampoco se les para a todos.
¿Aleatorio es?
Aleatorio. Todos los controles son aleatorios, a excepción del Alcosté. En Alcosté tratamos de parar la mayor cantidad de vehículos posible. Siempre que nos dé la capacidad del control también, porque nuestros alcoholímetros pues son nuestras herramientas de trabajo.
Claro. Además, ustedes se dan cuenta enseguida. Enseguida uno se fija y se va a dar cuenta que tiene el rostro desencajado, que probablemente o le pegó la señora o se chupó todo lo que había.
No, o sea, es que en la mayoría de los casos, en algunos casos sí te da ir rápido, ni siquiera por el rostro, sino por la forma de saludarte, ya te das cuenta. Te dice, de acá nomás yo salí, ahí nomás me voy. O ahora vos sabés que iba a salir en mi casa, pero justo ahora salí y dos cosas, o está alcoholizado o no tiene documento.
Claro.
Eso es lo más recurrente. La gente no te dice, mire señor, yo estuve tomando y me voy a traer nomás una persona sin alcohol si voy a tener problemas. No te dice eso, sino trata de justificar lo que es injustificable.
Claro. Florencio, decime, ¿sigue sin bajar el promedio de alcoholizados en los controles que se realizan cada fin de semana? ¿Siguen siendo los mismos?
Mira, José, te respondo, y fue en la Navidad y en el Año Nuevo y en el mes de diciembre fue bastante preocupante, porque llegamos a 677 conductores alcoholizados, que entre todos los récords era el récord. O sea que tocamos fondo con la inconsciencia de la gente, a pesar de que hicimos una fuerte campaña en el que vos sos testigo, porque vos participaste y diste también la oportunidad para que nosotros hagamos la campaña por el tema de no conducir vehículo una vez que haya consumido bebida. Pero hoy te cuento, y con mucha satisfacción, que esta semana cerramos con 214 conductores alcoholizados menos en ruta.
¿Qué crees que ocurrió ahí? ¿O se le acabó la cerveza, o se le acabó la plata, o encontraron un conductor designado? Porque yo no creo, conciencia no creo.
Yo siempre pienso en positivo, José. Yo quiero creer que la gente, que nuestros conciudadanos, nuestros hermanos paraguayos están madurando y entendiendo que el alcohol es el primer aliado de los eventos de tránsito. Y no hablamos del accidente, hablamos de situaciones evitables que no se evitan. No hablamos de un rayo o de vehículo ARI y vestidura a caute, más a mí. Estamos hablando de situaciones evitables.
Claro, claro. Entiendo. Perfecto, oficial. Gracias por el tiempo, señor director. Nosotros seguimos. Vamos a darle manija a esto de nuevo, lo que acabamos de leer y lo que nos explicaste. Y nada, no queda más que... ¿Por qué no se hace durante la semana los controles también, director? Porque durante la semana te puedo asegurar que también hay una partida de borrachitos conduciendo.
Mira, José, yo te puedo asegurar que sí, nosotros en la semana, un lunes a la mañana tenemos más alcoholizados que un viernes de noche.
Seguro, me imagino.
Nosotros de lunes a lunes hacemos Alcosté. De lunes a lunes hacemos Alcosté. Nosotros no paramos con Alcosté. No, es de un viernes, un sábado, un domingo. No, nosotros hacemos la patrulla caminera a nivel país. Y en este mismo instante, si yo te muestro el grupo, yo te aseguro que tenemos conductores alcoholizados. Y entre semana tenemos conductores alcoholizados con más nivel de consumo de alcohol. Y lo más peligroso aún, la mayoría son motociclistas que te dicen, yo hey, te digo, hay ausente, No, esa clase de gente encontramos, gente trabajadora que toman su cerveza, que no esperan llegar a su casa, porque eso es lo que nosotros anhelamos. Y la verdad que esa es la, sí, 30 segundos nomás tu tiempo te voy a robar para explicarte en qué estamos aplastados nosotros. Cuando salgamos a hacer un operativo al Alcosté y volvamos, en una jornada con Alcosté cero en toda la República del Paraguay, nosotros vamos a hacer una fiesta y está invitado.
Entonces nunca me voy a ir.
No, y bueno, nuestro trabajo depende de la conducta del conductor.
De la conciencia, que no hay.
No, hay conciencia. Es que nosotros le damos todas las posibilidades a todo el mundo, José. La gente pues te dice, a la ese vehículo, no, él no dice, ajá, cuando va a chocar y le puedo chocar, le puedo matar a alguien, le puedo cambiar la vida a alguien, puedo luchar a una familia. o situaciones semejantes. No, la gente te dice, ¿y mi vehículo? Y tu vehículo se va a quedar. Y no puede venir mi señora, ella no tiene registro y no tomó. Él sabe cuál es la manera de retirar su vehículo. La gente es más celoso por un pedazo de hierro que por la vida ajena.
Yo sigo insistiendo que hay problema de conciencia. Hay conciencia, pero lo ahogan alcohol. O sea, te ojo, ¿qué? Entonces bueno, hacen lo que quieren.
Resulta que nosotros tenemos, y ahora estamos trabajando muy de cerca con el Ministerio de Educación y Ciencia, con la Agencia Nacional de Tránsito y con muchas otras instituciones inherentes a este trabajo de seguridad vial. A nosotros nos falta educación vial.
Y sí, totalmente de acuerdo.
Falta que aprendamos en la escuela, en el colegio, así como aprendemos a leer y a escribir y a buscar justificativos que nos enseñen nuestros maestros, así también que nos enseñen a manejar y ser conductores responsables.
Yo te puedo hacer
a los 18 años, y mira que hay diferencia que cuando uno de chico se le enseña, aprende justamente. Perdiendo nomás a colación, porque hicimos un meme que he visto hoy, he visto 10 personas aglomeradas en un lugar y de 3 años más o menos parado en la línea donde le marca su hasta ahí donde puede llegar. Y eso pues es lo que te enseña, que en la escuela podés aprender a ser responsable.
A propósito de eso, ¿puedes tener un registro, digamos, discriminado por edad de los borrachitos que caen en cada control? ¿Hay más adultos mayores? ¿Hay adultos medios? ¿Hay más pendejos? ¿Cómo se puede clasificar?
Te respondo con mucha propiedad. La zona etaria está entre los 18 y 35 años. La zona etaria. Y la misma zona etaria que hoy día Emergencia Médica tiene minado, y la misma zona etaria que nosotros hoy vemos jóvenes con muletas o con piernas ortopédicas.
Exactamente.
La misma zona etaria, no difiere
eso. O sea, y ellos fueron en algún momento, fueron detenidos seguramente, y ahí después volvieron a chupar y se fue al carajo después.
Justamente ahí está la realidad, mi querido José, y le pegaste en el ojo cuando me dijiste eso, porque nosotros, una forma de dar la explicación más certera, más verosímil, o sea que la más cercana a la verdad, pues es la estadística.
Sí.
Nosotros estadísticamente manejamos que el conductor que cayó una vez, ese va a caer de forma recurrente. Por eso estamos madurando hoy, estamos llegando casi a la parte final y dentro de poco tiempo va a ser el boom, porque realmente va a ser, creemos nosotros como institución de prevención, de que va a ser el freno a los conductores alcoholizados. Estamos madurando mucho la quita de puntos que va a ser la causal de cancelación de licencia a conductores alcoholizados reincidentes.
Ahora, ¿pero vos crees que eso podría frenar un poco? Porque hay gente, yo tengo amigos que nunca jamás en su vida tuvieron una licencia y manejan desde los 18 años, gente de mi edad, 50 años, y nunca tuvieron, ya. No sé, nunca la agarraron o transaban, no sé qué hacía, pero nunca la agarraron.
Yo tengo tu edad, José, tengo 29 años de ruta, y yo te puedo asegurar que hay gente que manejaron 50 años sin haber tenido un solo roce. Y te repito, y recapitulo lo que te acabo de decir. Nuestro trabajo depende de la conducta.
¿Qué depende para cancelar totalmente, digamos, a una persona que maneje? O sea, ¿cuáles son las condiciones que se deberían dar para cancelar definitivamente o no, bebé, su licencia?
No, bebé, ningún el 58 del Código Penal, tenemos una herramienta, ¿verdad? Pero es en el ámbito penal, en el ámbito administrativo. Yo te puedo decir que la repitencia, o sea que la reincidencia en una situación similar en un plazo de 2 años es causal de cancelación de licencia y viene por tiempo. Primero te cancela 90 días, 3 meses, después te cancela 180 días, 6 meses, y después ya hablamos de la cancelación definitiva.
Hay muchas.
Eso estamos trabajando ahora para la quita de puntos. De eso te estaba hablando cuando te hablaba de quita de puntos.
Finalmente, hay mucha gente a que se llegó ya, eso todavía, ¿no?
Un solo conductor reincidente nosotros tomamos, porque este tema de la quita de puntos por algo que ustedes están moviendo la arista, porque tenemos que saber, y es una realidad, y asumo, si alguien se molesta, le pido perdón de antemano. La gente te dice, si vos sos imprudente, memoria juguetas, hay memoria jugada, hay gente fuera, hay memoria jugada de barrio, ¿sabes?
Claro.
Hasta que una persona de la pollada, de la tallarinada, del año que hay, solo a la que hay. Entonces alguien diga, y bueno, y está bien, digo, ¿cómo pierdo un fulano de tal? Hace 50 años conduce moto, nunca tuvo problema. Y este joven imprudente, no solo tenemos que estar manteniéndole. Ahí comienza el problema real, José. Ahí ya pagas vos, ya pago yo, y pagan toditos los oyentes. Porque de nuestro impuesto, emergencia médica le tiene que cubrir a ese el Estado.
Exacto, exactamente. Una verdad de hierro es la que estás dando. Sí, así mismo es.
Mira, tenemos que hablar desde hacia los extremos, tenemos que apuntar para que se pueda entender. Porque este tema del accidente de tránsito es como si fuera, no sé, vamos a llevar un ejemplo más difícil. Es como la muerte, mientras no te llega no sabes su existencia. Te doy un ejemplo. En el transporte público yo me voy sentado, o vos o cualquier persona, y veo un conductor motoriza o Uber, el viento. Y lo primero que la gente piensa es, no va para dentro de poco, ¿no? Porque esa es la realidad, ese es el pensamiento de la gente. Y después llegas a tu casa y sale tu señora, te recibe, sabes mi amor que fulanito se siento. ¿Quién? ¿Y fulanito? El hijo de tu hermano. ¿En serio? ¿Qué le pasó? ¿Y en moto se siento? ¿Y dónde? En tal parte. Pendeje, chaco, te diría con tu hermano para Tajadina. Había sido tu pariente. Ahí comenzaba a creer que realmente eso ocurre. Y ahí comienza a ser sensible para vos la situación.
Y lo más grave en todo esto es que son jóvenes en edad productiva. O mueren, bueno, si mueren ya lamentablemente le lloramos, pero se quedan en silla de ruedas, se quedan destruidos, no son mano de obra a la cual el gobierno tendrá que mantenerle por un buen tiempo, además de tratar de arreglar lo que quedó de su cuerpo, y gente productiva que de 18 a 20, 35 años en la cúspide de la producción resulta que se fue al carajo porque se fue una moto sin casco o en pedo y se hizo mierda.
Y ese va a seguir comiendo, va a seguir viviendo hasta que su señora madre pase al más allá como cualquier ser humano. Porque ñan decía, ni tengo la impaciencia, ñan de vejez, no le va a perder la paciencia, porque dentro de poco no va a tener hermano, ya no va a tener papá, ya no va a tener ningún familiar que diga, vamos a ayudarle. Y esa es la realidad del ser humano. Yo estoy ayudando por los extremos para que se pueda entender. Esa es la realidad. La imprudencia se paga caro y se paga al contado.
Sí, totalmente de acuerdo. Director, gracias por el tiempo. Seguiremos charlando.
Un gusto, José. Saludos cordiales a toda tu audiencia y pido disculpas por la situación sensible, pero es la forma de hablar para que se pueda entender, porque si vamos a llamarnos y mentirnos, entonces no vale la pena conversar.
Exactamente. Totalmente. Gracias, director.
Saludos cordiales. Fuerte abrazo a vos, José.
Igualmente, oficial.